Pues aquí estamos, en este tiempo de Gunon Vizcaya, en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia, y hoy con nosotros está Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gunon?
Hola, buenos días.
Bueno, Ignacio, estamos en plena campaña electoral, y yo no sé si en las campañas electorales uno se pone ocurrente, pero desde luego hay temas que están sobre la mesa y que son relevantes. Hablamos de pensiones, hablamos de impuestos. Bueno, primero, ¿cómo estás observando así en general el panorama?
Bueno, pues yo creo que lo que estamos viendo es que no se están discutiendo con la más mínima seriedad las propuestas económicas. Aquí hay quien busca el populismo, hay quien busca no dar demasiadas concreciones, y al final de los finales se está evitando, una vez más, porque eso tampoco es nuevo, que las cuestiones económicas esenciales como las pensiones, su sostenibilidad, los impuestos. Porque no tenemos que olvidar que cuando hablamos de impuestos, no hablamos de impuestos, hablamos de gasto o incluso la racionalización del gasto público, pues no se discuten.
Claro, esa es una de las cuestiones fundamentales. Luego también es verdad que hay actores que en plena campaña electoral introducen sus elementos. Vamos a empezar, por ejemplo, con uno de ellos, últimamente que ha generado polémica. Por cierto, que hay quien pisa y va de puntillas, no quiere entrar en el asunto por si acaso. Hablamos, por ejemplo, de la prolongación de la jubilación hasta los 72 años, que es algo que hizo el Círculo de Empresarios y que ha servido para mover un poquito el avispero. ¿Cómo contemplas una situación de esas características? ¿Crees que es suficiente con lo que hay, con la reforma que se hizo de sostenibilidad, con unas pensiones que van ahora mismo ya incrementándose en meses, por ejemplo, para muchos trabajadores? ¿Cómo ves la situación?
Bueno, en general, digamos que la propuesta de que la gente se jubile a partir de los 72 años me parece un tanto vergonzosa, ¿no? Aunque sí es cierto que la esperanza de vida está aumentando y que hay razones para un cierto alargamiento de la edad de jubilación, que parcialmente ya se ha producido, ¿no? Si hablamos globalmente de las pensiones, pues veremos que la reforma que se ha hecho por el gobierno, por parte del ministro Escrivá, significa un cambio muy importante y muy sustancial en relación a lo que se estaba produciendo. Es decir, por primera vez, y para disgusto de muchos, el énfasis ha estado en aportar recursos al sistema en vez de simplemente reducir el gasto. Es decir, tanto la reforma del 2021 como la afortunadamente derogada del 2023 pues ponían un único mecanismo de equilibrio del sistema de pensiones, que era reduzcamos el gasto. La reforma actual cambia el enfoque y aporta nuevos ingresos al sistema. Aporta transferencias del Estado a través de los denominados gastos impropios, transferencias que, por cierto, se producen en todos los países del mundo. Es decir, que en el promedio de la Unión Europea, a pesar de que nos intentan hacer creer que todas las pensiones se tienen que pagar cotizaciones, en el promedio de la Unión Europea solamente el 35% de las pensiones se pagan con cotizaciones. El resto se pagan con transferencias del Estado o con otro tipo de ingresos. Y esto ocurre en países como en Alemania. En todo caso, lo que sí es cierto es que la nueva reforma cambia el énfasis, aumenta las transferencias del Estado al sistema legítimamente, establece algunos aumentos de las cotizaciones, crea el mecanismo de equidad intergeneracional, aumenta las bases de cotización sin aumentar de forma equivalente a las pensiones máximas y, por lo tanto, cambia el enfoque. Dicho esto, hay que reconocer que la reforma que se realiza no garantiza ni con mucho la sostenibilidad de las pensiones. Realmente, quizá lo que uno debe apuntarse es por qué, teniendo de ministro de Seguridad Social a alguien que dirigió la AIREF y que, por lo tanto, cuando estaba en la AIREF, hacía proyecciones muy precisas y criticaba al gobierno cuando no daba números, en esta reforma de las pensiones, no ha hecho unas estimaciones medianamente razonables de si garantizan la sostenibilidad y cómo. Entonces, la realidad es que, bueno, pues que las reformas no garantizan la sostenibilidad y que probablemente van a requerir cambios posteriores. Lo que no quita que esta reforma pues tenga medidas que eran inevitables y que nadie debería echar para atrás, aunque esto no está claro. Por ejemplo, la indexación de las pensiones es algo que debería ser irrenunciable y que, por cierto, ocurre en casi todos los países. Es decir, que cuando aquí el año pasado y hace 2 años se montó pues un gran alboroto argumentando que cómo se iban a actualizar las pensiones con la inflación, considerándolo casi como indignante, tenemos que preguntarnos en cuánto las han aumentado en Italia, en cuánto las han aumentado en Francia. En casi todos los países las pensiones se aumentan o con la inflación, o con el crecimiento de los salarios, o con el crecimiento del PIB, ¿no? Entonces, realmente medidas como que se han introducido, como sobre todo fundamentalmente retomar la indiciación, establecer límites y mecanismos automáticos de crecimiento de las pensiones, dotar ingresos, pues realmente son medidas que merecen ser alabadas y consideradas favorables, aunque también hay muchas otras medidas que son muy cuestionables y que no sirven para nada o sirven simplemente para que la gente no tenga muy claro qué pasa con la reforma, como el llamado mecanismo de equidad intergeneracional o los mecanismos de jubilación anticipada, ¿no? Pero globalmente yo creo que es un buen primer paso, que no se debería volver para atrás y que los partidos políticos deberían explicar qué van a hacer con las pensiones si llegan al poder, porque no, lo que no se puede retroceder.
Bueno, pues de todas formas, alguno de ellos sí que ha hecho alguna apreciación, porque hay quien ha dicho que esta reforma es suficiente, los que lo han hecho, los que lo han protagonizado, pero hay otros que nos están hablando ya de algunos asuntos como la mochila austríaca, por ejemplo. Eso, a ver, ¿ha ido cómo lo situamos, Ignacio?
Pues la mochila, mira, hay cosas que aparecen de forma recurrente y que normalmente tienen el apoyo o la iniciativa de determinadas instituciones o de determinados centros que están apoyados por instituciones financieras, ¿no? Y al final todas estas propuestas acaban reduciendo lo mismo, que la gente tenga que tener algún plan privado, algún plan capitalizado de algún tipo de pensiones o similar. La mochila austríaca, que como su nombre indica, solo se aplica en Austria porque no se aplica en ningún país más. Es decir, es un dechado de virtudes, pero prácticamente no se aplica más que en Austria. De entrada no es un mecanismo que tenga que ver con las pensiones. O sea, la mochila austríaca es un mecanismo para flexibilizar el mercado de trabajo. Es decir, tiene como objetivo fundamental dos. Uno, reducir el coste de despido para los empresarios. Y dos, que los trabajadores puedan cambiar el que quiera de trabajo sin perder los derechos de antigüedad en caso de ser despedido. Entonces, lo que se hace con la mochila austríaca es, se aporta una pequeña cantidad que es en torno a un 1,5% de cotización, que la aporta el empresario, y entonces cuando un trabajador es despedido, pues el despido lo cobra de ahí. Si cuando llega la jubilación nunca ha sido despedido, o ese dinero que está en esa mochila y que ha sido invertido, por supuesto, queda algo, se le dedica a las pensiones. Pero el objetivo de la mochila austríaca nunca es sanear el sistema de pensiones. El objetivo de la mochila austríaca es flexibilizar el mercado de trabajo, y vaya que se lo flexibilizaría porque tendría efectos nada deseables. Es decir, todos los empresarios, incluso los que no van a despedir, tendrían que ir pagando una cotización por si despiden. Al trabajador, al único trabajador para el que le serviría algo esto es aquel que realmente quiere cambiar de trabajo, pero no cambia porque tiene miedo a perder la antigüedad, no en salarios, sino en caso de que le despidan. Es decir, que tendrá. Realmente las evaluaciones que se han hecho en la propia Austria es que los efectos sobre el mercado de trabajo son mínimos. Por lo tanto, una mochila austríaca ni va a favorecer el mercado de trabajo, ni va a favorecer el sistema de pensiones, porque incluso, tú date cuenta, que incluso si alguien no es despedido nunca y le vas metiendo un 1,5% de cotización en su mochila y se la das cuando se jubile, ¿sabes cuánta pensión adicional va a tener? Pues muy sencillo. Tú date cuenta que una persona vive en torno a 23 años 20, y aumentando una vez que se jubila. Entonces, con esa mochila tienes que pagar unos aumentos de pensión durante 23 años. Y resumiendo los números, incluso con unos tipos de interés relativamente altos para lo que es la experiencia, es decir, porque ese dinero lo vas invirtiendo, ¿no? Pues si a ti te meten, por ejemplo, un 1% durante 25 años, tu pensión va a aumentar en torno a un 1,3%. Es decir, que realmente no es significativa. Por lo tanto, la mochila austriaca es un invento motivado, por un lado, por el deseo de decir que se va a hacer algo, pero que no va a tener implicaciones reales y que lo único que me beneficiaría serían las instituciones financieras, que tendrían un dinerito que se va invirtiendo en fondos capitalizados.
Pues sí, más o menos era un planteamiento. Claro, esto también siempre ha sido una insinuación desde el círculo de empresarios y demás también, ¿no? Otra cosa es que luego ya haya partidos políticos que hayan comprado este asunto, pero sí tiene que ver muchas veces con la cuestión laboral. Luego
es el mercado de trabajo, es reducir y facilitar el despido.
Yo te pongo una lucubración. ¿Alguien se imagina la facilidad que tendrían las empresas para quitarse de encima, por ejemplo, a trabajadores que ya han cumplido, que tienen sus antigüedades cubiertas, etcétera, y que son caros para la empresa? Sería muy sencillo, ¿verdad?
Bueno, y sí.
Sería muy barato, vamos, quiero decir.
Uno de los argumentos que ponen a los que defienden la mochila austriaca es que, como ya el dinero del despido está pagado en cualquier caso, porque es que además todas las empresas creen en esta mochila, incluso las que no despiden nunca, es decir, que es un sistema que perjudica a las empresas que no despiden, ¿no? Entonces, lo que te dirían los que defienden la mochila austriaca es que, claro, como ya el dinero del despido ya está pagado, pues ya no tienes demasiado interés en despedir a los que tienen más antigüedad, sino a los menos productivos. Pero ese es un argumento que también es muy cuestionable y tienes tu razón. Es decir, este mecanismo, como ya tienes el despido pagado, va a permitir que puedas echar pues exactamente a quien tiene más antigüedad, a quien tiene más de todo, para decirle, mira, como ya tengo el despido pagado, pues miel sobre hojuelas, lo despido y me libro de que tiene un sueldo más alto. ¿Por qué? Porque tiene más antigüedad, ¿no? A ver, realmente es lo que te he dicho un poco al principio. Este es un mecanismo tan lleno de virtudes que no lo aplica nadie, más que Austria.
Con lo cual, habría que tener cuidado. De todas formas,
claro, no, a ver, uno no puede, en casi nada, ¿no? A pesar de que los pecamos todos de ello, ¿no? Uno no puede extrapolar trivialmente de la situación de un país a otro. Es decir, Austria tiene un mercado de trabajo con unas características determinadas, con una estructura determinada, con unas tasas de paro bajas. Entonces, tratar de extrapolar lo que pasa en Austria, no solamente en el mercado de trabajo, sino pues, en pensiones, en muchas cosas, a lo que pasa en España, donde hay unas tasas de paro, de temporalidad, incluso de fraude en el mercado de trabajo, notabilísimas, pues es absurdo, ¿no? Pero es que a veces es lo que se hace, bueno, lo que se hace con mucha frecuencia. En Suecia tienen las cuentas nacionales, vamos a tratarlas en España. A ver, imposible y menos en los términos, ¿no? Entonces, uno no debe saltar de lo que se dice en un país a lo que se hace en otro, porque las realidades institucionales y económicas son muy distintas.
Sí, bueno, eso es como cuando se ha puesto de ejemplo, te ponen de ejemplo Alemania, ¿no? Te ponen de ejemplo Alemania, que por un lado tiene virtudes, evidentemente tiene un mercado de trabajo muy potente, muy solvente, con una industria terrible, aunque ahora está en una situación de recesión, pero por las circunstancias, ¿no? Por la coyuntura.
Sí.
Por la coyuntura energética, pero también es verdad que es un país donde siempre ha habido hasta 5 o 6 millones de mini-jobs, cosa que no aceptaríamos nosotros en absoluto,
claro,
¿no?
Claro, pero buena parte de los mini-jobs
eran jubilados, o sea, son gente jubilada.
Mira, Alemania de entrada, para los que le quieren poner de ejemplo, bueno, pues que lo pongan de ejemplo en todo. El sueldo es el doble, el sueldo promedio es el doble que el de España, para empezar. O sea, cuando los empresarios se quejan de que es que subir un punto las cotizaciones va a reducir la competitividad de las empresas, hombre, mira la competitividad, mira por ejemplo el salario, ¿no? Que en Alemania es casi el doble que el que hace en España, ¿no? Es decir, tú no me busques la competitividad por la vía de pagar menos, porque vaya tipo de empresas si buscas la competitividad por esa vía, ¿no? Y en Alemania el problema que hubo, pues que luego fue que le sumaron de golpe toda la Alemania del Este, que llevaba 20, 30, 40 años, y esto le obligó a reformar el sistema de bienestar, que pasó de ser un sistema excelente a ser bastante malo, y las pensiones fueron víctimas, y ahí está lo que tú habías dicho de los mini-jobs. O sea, las pensiones, como realmente perdieron calidad y perdieron muchas cosas, pues se ha traducido en que tienes a gente mayor, como tú dices, los mini-jobs, en la puerta de un supermercado una persona de 65 años esperando para acompañar con el carrito a un cliente pues de 25 años para una propina o por una cantidad mínima, ¿no? A lo mejor algunos dicen que esto es mejorar la productividad, mejorar el empleo. Muy bueno, A mí, éticamente, me parece inaceptable, y me parece inaceptable unas reformas de un sistema de pensiones que puedan conducir a un empobrecimiento de los jubilados, máxime cuando el sistema es sostenible desde un punto de vista global de recursos.
Sí, tal y como se puede plantear ahora mismo, por ejemplo, en España, teniendo en cuenta que si miramos al conjunto del Estado, estamos hablando, hombre, tiene mucho que ver también con la cantidad de cotizantes que haya, ¿no? En estos momentos está en unos niveles récord, pero sabemos que luego también esto implicará en la percepción que tenga cada uno de esos trabajadores, ¿no? Y la cotización que haga cada uno de ellos.
No, claro, a ver, en realidad la clave de un sistema de reparto es, como el que tenemos en España, es la creación de empleo. Si se crea empleo, el sistema va a ir bien y no va a tener problemas. Y España está creando empleo de forma razonable, ¿no? Cuando dicen, no, es que el envejecimiento de la población, bueno, a ver, si tú creas empleos, no te preocupes, que ya habrá gente que los va a ocupar. Es decir, bien puede ser quienes están en paro ahora, bien puede ser quienes ni siquiera están en el mercado de trabajo, es decir, lo que se denomina aumentar la tasa de actividad, y bien sea la inmigración. Que no significa que la inmigración haya que mirarla desde un punto de vista utilitarista. No, vamos a traer inmigrantes para que nos paguen las pensiones. No. Que venga gente de fuera para tener una vida digna, que esos países no pueden tener, pero además esto no solamente les va a venir bien a ellos, sino nos va a venir bien a todos. Entonces, la clave de un sistema de pensiones saneado es la creación de empleo. Y España tiene capacidad de hacerlo, pero incluso si el empleo no fuera, pues todo lo bien que sea deseable, lo que hay que superar, y esto es una de las cosas importantes que hace esta reforma, lo que hay que superar es la idea de que todas las pensiones tienen que pagarse con cotizaciones. Porque recursos hay, otra cosa es que estés dispuesto a movilizarlos.
Bueno, y hablando de eso ya como última pregunta, hay que hablar lógicamente en esta campaña electoral, hombre, de impuestos se está hablando de puntillas, ¿no? Hay quien lo fía todo, por ejemplo, al impuesto a las grandes fortunas, pensando que van a ser los grandes pagadores de todo el gasto, y hay quien dice que no, esto se reactiva bajando los impuestos y minimizándolos. Bueno, estamos en lo de siempre. Claro, también es verdad que en Euskadi miramos desde fuera por una sencilla razón, por nuestra propia identidad y porque tenemos manejo de nuestra hacienda. Y aquí tocamos poquito, por cierto. Solemos tocar poquito este asunto.
Sí, a ver, la discusión de los impuestos siempre es la misma, ¿no? Si hay partidos, hace muchos años que a alguien se le ocurre. Mira, a todo el mundo ya le da mucha vergüenza, afortunadamente, ¿no?, decir que va a recortar el estado del bienestar. Que incluye a la derecha y a la izquierda. Pero claro, la derecha cuando para no se atreve a decir que quiere recortar el estado del bienestar, porque esto además cuesta muchos votos, pero tampoco quiere decir que sube impuestos. Entonces se inventa la historia esta de que bajando los impuestos se va a crear más riqueza y todo el mundo va a estar mejor, y que por lo tanto la mejor forma de mantener el estado del bienestar es bajar los impuestos. Esta afirmación sencillamente no es verdad. Es cierto que yo te puedo hacer un modelo en el que se cumpla un modelo económico, ya me pongo en un papelito, supongo esto, supongo lo otro, supongo lo demás allí y pasa. Y también es verdad que yo te puedo poner un ejemplo de cuando los tipos son casi del 100%, pues si la gente no va a trabajar y entonces, claro, hay que bajárselos. Pero si hablamos de la realidad y hablamos no de modelos escritos en un papel con supuestos inviables, si hablamos de tipos impositivos reales, no el 100%, sino los que existen en la realidad, la verdad es que no hay casi ninguna evidencia de que las reducciones de impuestos aumenten la recaudación. De hecho, de eso me atrevería a decir que no hay ninguna. O sea, que cuando tú dices que bajar los impuestos va a aumentar la recaudación, simplemente estás inventándote algo porque no te atreves a decir que si tú bajas los impuestos vas a tener menos recaudación y va a disminuir nuestra lista. Lo que no significa que a la hora de diseñar los impuestos, pues tú no vayas a tener que tener en cuenta las implicaciones sobre la eficiencia y sobre el crecimiento económico, que tienes que tenerlas. Pero ciertamente uno no puede tomar medidas en base a argumentos como es que si no vamos a perder mucha recaudación porque se van a ir muchas empresas, porque no es verdad. Porque simplemente te pongo un ejemplo. Antes hemos dicho que la diferencia de sueldos en Alemania y en España es de 2-1 en favor de Alemania o en contra de Alemania, que tiene más. ¿Qué pasa? ¿Que todas las empresas se vienen a España porque los salarios, porque un trabajador cuesta al menos o no? No, es que a lo mejor hay otros factores que determinan la ubicación espacial de las empresas, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que incluso el impuesto, bueno, el impuesto de las grandes fortunas es una sandez, y encima hecha con chapucería. Es decir, porque el impuesto de las grandes fortunas que propuso el gobierno en realidad era una mentira para intentar armonizar el impuesto del patrimonio en toda España, salvo en el País Vasco, ¿vale? Y fundamentalmente que lo tuvieran que subir los que lo tienen bonificado al 100%, que son Andalucía y es Madrid, y Galicia, que lo tiene al 50%. Como son unos chapuceros, hicieron mal la ley, e incluso en esta reforma, pues con esta ley solamente va a conseguir que se pague el 20% de lo que querían que se pagara en estas comunidades autónomas. Pero sí es verdad que en este país hay una tendencia a pensar que se gaste más, pero que paguen los demás, que paguen los ricos. No. En realidad, si queremos que el estado del bienestar desarrolle, si queremos que la sanidad pública sea mejor, si queremos que la educación sea mejor, si queremos atender a los de la tercera edad, va a haber que subir los impuestos, no solamente los más ricos, sino de todo el mundo. Y un prerequisito para esto es que de una santa vez alguien se tome en serio en este país el gasto. O sea, alguien deberá analizar si se está gastando bien, si se está gastando de forma eficiente, si se gasta en lo que se necesita, si estamos pagando por las carreteras lo justo o demás porque ahí no sé qué chanchullos. Si se está utilizando, si están creando empresas públicas para colocar a los amiguetes o no, en los consejos y en los puestos una vez que abandonan cargos políticos. Si las asesorías que contratan los gobiernos, sobre todo, son estudios que se podían hacer dentro de la propia administración o son estudios que se están haciendo fuera, pues nuevamente por razones que más vale no pensar. Si se está es decir, hay que hacer un estudio de racionalidad del gasto, porque tú a la gente no le puedes exigir ni pedir subirle los impuestos si no le demuestras previamente que estás gastando bien y que además cuando hay comportamientos indebidos en el gasto, pues corruptelas, tienen una sanción adecuada, ¿no? Entonces, realmente a mí lo que siempre me sorprende es que lo poco que se habla del gasto cuando hablamos de política, pero claro, no sé si yo siempre hay una cosa que me ha sorprendido, ¿no? Y es que típicamente en muchos gobiernos, autonómicos sobre todo, cuando hay un partido que ha gobernado mucho y luego ha habido un cambio de partido, el cambio más reciente es el de Andalucía, ¿no? El PSOE está gobernando no sabe cuántos años y ha llegado el Partido Popular, pero también lo pasó en Galicia, al revés, muchos años y una temporada que gobernó el PSOE y muchos otros sitios. Siempre el que entra dice, voy a mirar todo dentro de los cajones, voy a ver hasta la última factura que se ha pagado. Y oye, nunca descubren nada. ¿Por qué? Porque jamás el siguiente descubre nada que haya hecho mal el anterior, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos preguntarnos que ¿por qué realmente nadie quiere hacer una evaluación real de la eficiencia del gasto, de la eficacia del gasto? Y esto se aplica también en el País Vasco. ¿Por qué nadie quiere evaluar adecuadamente la eficacia del gasto?
Pues entonces dejamos ahí la pregunta. Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Gracias por compartir esta mañana con nosotros, Ignacio. Que tengas buen día.
Gracias a ti.
Vale, agur.
Buenos días.